sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cumplen 16 años de existencia las Damas de Blanco creadas tras la Primavera Negra de Cuba del 2003.
Daniel Ortega recurre nuevamente a la violencia horas después de prometer respetar el derecho a la protesta pública en Nicaragua.
Human Rights Watch pide a la ONU un papel más activo para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela.
Y el Papa Francisco realiza una visita a Marruecos, donde agradeció a la pequeña comunidad católica la labor que realizan junto a sus colegas musulmanes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del día de este domingo 31 de marzo del año 2019. Me acompaña en la información Yolanda Huerga, en la dirección técnica Raúl Tápanes, la producción y edición a cargo de Iván López Muñiz. Y a las 12 con un minuto vamos de inmediato a las informaciones correspondiente a este domingo. Y a las 12 con 2 minutos comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba. El Departamento de Estado anunció el viernes que los rumores de que ciudadanos cubanos están tramitando su inmigración a los Estados Unidos en la base naval de Guantánamo son falsos y que la política de los Estados Unidos sobre la migración cubana no ha cambiado.
Radio Martí recibió una respuesta al respecto de un vocero del Pentágono que concuerda con el anuncio del Departamento de Estado. La misma confirma que el Departamento de Defensa continuará aplicando la política de los Estados Unidos sobre inmigración y agrega que ni siquiera existe acceso desde Cuba a la base naval de Guantánamo. Los cubanos que visitan Cuba o que viven en el país no tienen acceso a la base naval. Los Estados Unidos continúa apoyando la ley que promueve una inmigración legal, ordenada y segura.
Y como dijimos en un inicio hace 16 años, el 30 de marzo del año 2003, nacieron las Damas de Blanco unos días después de que el régimen de Fidel Castro encarcelara 75 opositores pacíficos, bibliotecarios y periodistas independientes en lo que se llamó mundialmente la Primavera Negra de Cuba. Yolanda Huerga tiene este reportaje.
El 30 de marzo se cumplieron 16 años desde que 7 mujeres, esposas de 7 presos políticos, asistieran por primera vez a la iglesia de Santa Rita.
Santa Rita de Cacha, que es la patrona de los casos imposibles. Después que terminamos la misa, salimos a caminar por la Quinta Avenida para llamar la atención.
Es Dolia Leal, una de las fundadoras de las Damas de Blanco. 2 meses después, la periodista independiente María Elena Alpizar las nombró como las Damas de Blanco.
Nos abrían las blusas, nos daban golpes, zarandeaban, pateaban. Los actos de repudio que organizaba el régimen comunista contra las Damas de Blanco fue brutal. Durante años.
Tras conocerse internacionalmente la muerte por inanición del preso político Orlando Zapata y la huelga del opositor Guillermo Fariñas, Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco, pidió a la Iglesia Católica que intercediera con el entonces gobernante Raúl Castro. Fueron liberados 115 presos políticos. Luego de que se cumpliera la misión por la que se fundaron las Damas de Blanco, liberar a los presos políticos del grupo de los 75, Laura Pollán anunció que su objetivo se reconfiguraría para seguir defendiendo a todos los presos políticos y a las personas vulnerables.
Sabemos que hay mucho camino por andar, que hay que cambiar las leyes.
Pero 2 meses más tarde, muere en un hospital de La Habana en circunstancias oscuras.
Allá en Cuba se quedó Berta Soler, o sea que las Damas de Blanco siguen vivas.
Actualmente las Damas de Blanco ya no pueden asistir a la iglesia de Santa Rita, templo que, al igual que los gladiolos, fue símbolo del grupo de mujeres que un día se despojaron de sus miedos y salieron a las calles a luchar por la libertad de sus familiares. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el desabastecimiento de productos dispara el precio y la bolsa negra en alimentos en Cuba. Tomás Cardoso tiene este informe.
El economista Enis Berrio alerta que en la capital cubana los precios de los alimentos se han disparado, mientras que la mitad de los trabajadores cubanos ganan alrededor de 400 pesos mensuales.
Un kilogramo de carne de cerdo en La Habana está costando 110 pesos. Y un kilogramo de leche en polvo entera hay que gastar 100 pesos. Y estamos hablando de un salario medio de 2 millones de trabajadores cubanos sobre los 400 pesos.
Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano dice que se han duplicado los precios de los alimentos básicos desde el pasado mes de diciembre.
30 huevos, un cartón, y te cuesta 100 pesos. Ya te puedes imaginar, antes te costaba 60 pesos en el mercado negro. El chícharo actualmente se cotiza entre 6 y 7 pesos la libra. La carne cerdo, anteriormente una libra de bistec costaba 35 pesos. Hoy está entre 40 y 45 pesos.
Y en Camagüey, Lady Tavares dice que esto ha disparado la bolsa negra.
La bolsa negra se ha disparado de tal manera que se han duplicado el precio de todas las cosas. El pan ya está subiendo a 6 pesos, el pan de la calle. Harina no hay. Aquí tiene que venir la policía cuando sacan pollos en las tiendas.
En Santiago de Cuba, el desabastecimiento alcanza incluso las tiendas recaudadoras de divisas, expresa el periodista Yosmani Mayeta.
El huevo, que anteriormente el gobierno lo tenía a 1.10, está disparado en el mercado negro a 3 pesos por unidad, o sea, cada uno. Asimismo ha pasado en los productos cárnicos, en la misma tienda recaudadora de divisas, como el picadillo, salchicha, que han desaparecido de los anaqueles y de las neveras de estos grandes centros comerciales.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
La Policía Nacional en Las Tunas detuvo este sábado e impuso una multa de 20 pesos en moneda nacional a la pastora cristiana Maday González por expresar: en Cuba tenemos hambre, hay necesidad, según explicó ella misma a Radio Televisión Martí al salir de la estación policial.
Fui a la tienda, que a la casa se iba a cobrar una guasecuña que mi esposo me había mandado. Y en eso sacan pollo en otro departamento. Cuando fui a dirigirme hacia el departamento para comprar pollo, me dicen que yo tengo que salir fuera de la tienda a ir a hacer la cola afuera. Y entonces le digo que no, que ya estoy dentro. Y comenzó entonces el jefe de piso a tener unas palabras conmigo, palabras fuertes, y este señor me tomó foto. Me decía que él era el dueño de eso. Yo le decía que no, que eso es del pueblo, que eso es una tienda del pueblo, que no es ningún dueño. Y decía, no, yo soy el dueño, yo vuelo por todo lo que está aquí. Y las cosas se hacen como nosotros hemos determinado. Entonces, la entrada para coger los pollos y mandó a la población para afuera, cosa que yo, como parte de la población, estuve de acuerdo y lo manifesté, que eso está mal, como eso que si yo estoy dentro de la tienda tengo que salir. Se agrumuró un grupo de gente allá afuera. Entonces este señor me tomó foto y me amenazó que iba a llamar a la policía. Le dije, pero ¿de qué código me van a sancionar? Porque es que yo no he cometido ningún delito. En Cuba tenemos hambre, hay necesidad. Por eso se pasó esa agrumulación de gente para comprar el pollo. Y entonces, pues sí, cuando yo estaba en la cola para sacar, ya sacaba una persona, pues vino dos oficiales, una policía y una patrullera, y me sacaron de la cola, me llamaron y me pusieron en un departamento allí, encerrado allí. Me dijeron que yo estaba detenida, que no podía usar el teléfono, me retiraron el carnet. Unos minutos más tarde, pues me montaron en el carro de la patrulla y me llevaron para la unidad número 3 aquí de la zona. Y pues allí me tuvieron después de aproximadamente como quizás 40 minutos de estar sentada allí. Pues entonces me multaron, me pegaron una multa y me prohibieron entrar a la casa sola.
Y un grupo de 30 migrantes cubanos que busca llegar a los Estados Unidos se declararon en huelga de hambre en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, en México, según informó el diario El Universal.
Según indicó el rotativo, los caribeños en la estación migratoria Siglo XXI tomaron la medida buscando que se agilice la entrega de los permisos de salida para seguir hacia su destino final.
El Universal aseguró que la protesta de los cubanos se les unió Ramón Verdugo, coordinador de la organización de la sociedad civil Todos por Ellos.
Entre los contactados por la publicación mexicana se encuentran Iván David Rojas Baños, el que aseguró lleva más de un mes en la ciudad con gastos de hospedaje, alimentación, pasaje, pero ya carece de recursos para seguir adelante.
No entiendo la razón para tenernos varados. Nosotros no pretendemos quedarnos. Solo queremos el salvoconducto para continuar camino hacia los Estados Unidos, dijo Rojas Baños al Universal.
Aquí me quedo hasta que pase lo que tenga que pasar, pero a Cuba no regreso, expresó Rojas, quien aseguró a la prensa que no desistirá del ayuno que ha comenzado.
Por su parte, el legislador estadounidense James McGovern, durante su visita a Cuba, pidió levantar el embargo.
McGovern dijo que en la Cámara hay mayoría demócrata y se podría levantar las restricciones de viaje.
No obstante, McGovern reconoció que su propuesta probablemente no tendría éxito, al ser poco probable que superara la barrera del Senado y de la Casa Blanca.
McGovern habla español y ha visitado Cuba y en varias ocasiones.
Y se celebró en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad en Miami una conferencia de prensa para anunciar un nuevo proyecto de radio y televisión Martí.
El director de las oficinas de transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado, estuvo presente en el evento y explicó el propósito de esta nueva programación.
Estamos anunciando oficialmente el lanzamiento de una nueva serie especial, histórica e investigativa sobre la relación de la Iglesia Católica en el sur de la Florida, el pueblo de Cuba, el exilio cubano y la ciudad de Miami. Esto es parte del programa que nos hemos trazado en la Agencia de Transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí para evitar que se reescriba la historia. Y esto lo hicimos con un proyecto extraordinario que tuvo un gran éxito bajo el título de Cuba 60 años, que se transmitió en radio y televisión durante los meses de enero y febrero. En abril vamos a comenzar con este programa especial que tiene 6 capítulos de televisión de una hora y 12 capítulos de radio. Y esto es importante porque hemos hecho una minuciosa investigación histórica para demostrar lo que el título de la serie dice: la Iglesia Católica del sur de la Florida creció con el exilio.
Y a las 12:12 comenzamos un recorrido ahora por América Latina.
3 personas fueron baleadas ayer en Managua durante una protesta de la oposición.
Prensa Asociada informa que una persona abrió fuego contra los manifestantes que se refugiaron en un centro comercial luego de que policías intentaron disolver la protesta.
El ataque dejó 3 heridos de bala, indicó la organización Unidad Nacional Azul y Blanco.
El incidente tuvo lugar un día después de que la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica firmaran un acuerdo en el que, entre otros puntos, se garantizaba el derecho a manifestarse.
En un comunicado, la Alianza Cívica señaló que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, violó el acuerdo firmado el viernes en que se comprometieron a respetar el derecho de los ciudadanos a la reunión pacífica.
Aide Castillo, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo a Prensa Asociada que otras de 10 personas fueron arrestadas en el acto.
Por otra parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a respetar y proteger el derecho a la protesta.
Almagro también pidió al gobierno de Daniel Ortega que excarcelara o esclarezca la situación de las personas detenidas el sábado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, también condenó la violencia desatada por el gobierno de Nicaragua contra la oposición y llamó a Ortega a respetar el derecho a la manifestación pública.
Y vamos directamente con nuestros micrófonos de Radio Martí hacia la ciudad de Managua, Nicaragua, donde se encuentra allí nuestro corresponsal. Buenos días, bienvenido, y cuéntanos los últimos detalles que están sucediendo por allá.
Muchas gracias, Damaso y oyentes de Noticias de Radio Martí. Efectivamente, esta mañana que en Managua está, como siempre, pues militarizada en todos los puntos principales de entrada y salida a la capital, la presencia de la policía antimotín en todas las rotondas de Managua, así como también en entrada a los principales centros comerciales. Hemos visto esta mañana de domingo también circular autobuses sin placas que en su momento sirven como transporte de personas en el centro urbano de la capital, pero trasladando en esta ocasión a trabajadores públicos que son llevados a los centros comerciales para que sirvan como grupos de choque en caso que se llegue a dar alguna manifestación express, como se le ha hecho llamar, es decir, express porque llegan 1 o 2 minutos, hacen una protesta y luego se van los grupos de ciudadanos. Es decir, para contrarrestar este tipo de acciones hay grupos ya de trabajadores del Estado en los principales centros comerciales este domingo. ayer que se convocó a una sentada nacional que consistía en que todas las personas de manera pacífica se sentaran en el piso de los lugares donde se encontraran centros comerciales, paradas de buses, mercados donde pudiesen 3, 4 más personas y cantar Nicaragua Nicaragüita con alguna bandera de la República. Y sin embargo, ayer se dio pues un ataque de parte de la Policía Nacional y un ex militar del Ejército de Nicaragua de nombre Germán Dávila Blanco, de 52 años, dice la cédula, pero la Policía Nacional lo puso como un señor valetudinario de 72 años de edad, quien realizó con un revólver calibre 38 varios disparos, hiriendo a 4 personas, una de ellas de gravedad. Daniel Ortega violentó los acuerdos que había suscrito con miembros de la Alianza Cívica Nicaragüense en las mesas de negociación 24 horas antes. Sin embargo, pues queda más que evidenciado a nivel nacional e internacional la voluntad que tiene Daniel Ortega de permanecer en el poder a punto de sus armas, a punto de sus pistolas. ¿Qué les decimos? Que hubo 11 personas detenidas en esta sentada nacional que fueron liberadas las últimas 2 personas al filo de la medianoche de este domingo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó enérgicamente al gobierno o al régimen de Daniel Ortega a respetar los suscritos, los derechos de las protestas de los nicaragüenses, así como las libertades y la garantía nacional. Este fin de semana conocimos que siguen de grave 2 reos políticos que fueron golpeados el pasado 23 de marzo en la cárcel La Modelo, luego que estos subieran al techo de la penitenciaría y empezaran a realizar un tipo de protesta exigiendo la libertad de todos los reos políticos. Luego llegaron antimotines que los dejaron ahí por espacio de 5 días, aguantando sol y aguantando frío en horas de la noche, y sin pasarles ningún tipo de alimento. Cuando lograron bajar, fueron golpeados 2 de ellos que se encuentran en estado grave, a pesar de que la Cruz Roja Internacional ya está realizando visitas en algunas penitenciarías. No han podido tener contacto con estas 2 personas, que fueron golpeadas por funcionarios del sistema penitenciario. Managua pues continúa hoy militarizada como es de costumbre y que esto le llama normal el régimen de Daniel Ortega.
Ortega hace algunas declaraciones públicas cuando sucede estas cosas o tras de haber acordado, ¿no?, el derecho a la manifestación y después pues reprimirla. ¿Ha hecho públicamente algún comentario?
Daniel Ortega no es de las personas normales, sinceramente. Daniel Ortega no es una persona normal que hace comparecencia con los medios de comunicación. A quien utiliza es a su esposa, a su mujer, a Rosario Murillo, quien funge también, usa varios sombreros, entre ellos coordinadora de los consejos de comunicación de los medios del poder ciudadano, que no es más que en términos cristianos, todas las radios y televisoras que pertenecen a sus hijos. Es ahí donde se desahogan, pero lo único que hace son homilías religiosas Rosario Murillo y no se han referido en absoluto al tema. Y cuando se habla de los resultados en las mesas de negociación, Daniel Ortega utiliza en este caso a sus funcionarios, en Wilfredo Navarro, en el caso de también Denis Moncada, que es el canciller, es el único que ha salido hablando, pues, pero no refiriéndose precisamente al tema, sino que no habrá elecciones adelantadas y eso no se tocará en las mesas de negociación. Daniel Ortega no tiene contacto con el pueblo de Nicaragua ni con los medios de comunicación.
O sea, las negociaciones no incluyen lo que es adelantar las elecciones, ¿no?
Está en el tercer punto que la Alianza Cívica Nicaragüense presentó y que fue aprobado en los puntos de agenda. Sin embargo, el canciller salió esta semana que recién ha concluido diciendo que no se van a tocar en las mesas de negociación el adelanto de las elecciones. Analistas políticos han dicho que esto lo está utilizando Daniel Ortega, este mensaje, como un arma de doble filo para confundir a sus bases y para confundir a los protestantes. Es decir, que quede la incertidumbre sembrada a ver si va o no va mientras él va oxigenándose. Hay muchas camisetas que andan circulando y gorras que dicen Daniel Presidente 2021, como dejando entrever, pues, curándose en salud, que él quiere postularse eternamente, secum seculorum, dirían los religiosos católicos, en el poder hasta que la muerte lo alcance.
Pero no lo permite la Constitución de Nicaragua volverse a postular, ¿no?
No lo permite, pero fue reformada precisamente por un ahora ex aliado, el magistrado en ese entonces, Rafael Solís Cerda, que fue quien lo reconoció públicamente después que desertó de las filas de Daniel Ortega y dijo pues que él le había asignado a Daniel Ortega buscar un portillo, un espacio, un vacacio legio, en la Constitución donde pudiera meterse, filtrarse lo de la reelección, y él lo logró hacer, y pues ahora no está prohibida la reelección. Daniel Ortega puede volverse a postular, pero el pueblo de Nicaragua está clarísimo, así como la comunidad internacional, que está desacreditado para seguir gobernando un país cuando él mandó a cometer crímenes de lesa humanidad, y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen organismos de derechos humanos internacionales.
Bueno, ¿y cómo está la situación en Masaya, que es la cuna de la rebeldía, no?
Ahorita está centrada la atención en Managua. Se han dado algunos, por ejemplo, en Masaya nos reportaron la detención de un comunicador, Marlon Powell, que esta mañana nos decían que fue sacado de una celda de tortura y que lo llevaron a otro lugar de confinamiento, más aislado, pero no torturado. Se han dado algunas detenciones en Masaya, pero que no con los mismos ribetes que se habían venido registrando en los últimos meses. Managua es donde está centrada la atención, porque recordemos que son más de 3 millones de habitantes y la gente no ha dejado de protestar en los barrios, en los centros comerciales, en los mercados, donde ha podido alguien saca una bandera, que es delito sacar una bandera en Nicaragua, es delito.
¿Cómo?
O andar azul y blanco, es un delito, y son golpeados por la Policía Nacional y apresados.
Así que es delito sacar la bandera. Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal desde Managua, Nicaragua, por darnos todo este informe sobre la situación allí. Hacemos una pausa y volvemos. Y siguiendo nuestro recorrido por América Latina, Human Rights Watch divulgará esta semana un informe sobre la crisis humanitaria en Venezuela. La investigación se hizo con profesionales de la salud de la Universidad de Johns Hopkins y exhorta al secretario general de la ONU un papel más activo en el país.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, hizo el anuncio este fin de semana en Cartagena durante la cumbre de la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos.
En los próximos días, el 4 de abril, estamos entregando a la opinión pública un nuevo informe nuestro, pero esta vez elaborado junto a un grupo de médicos especialistas de la Universidad de Johns Hopkins. Es un informe dedicado a examinar la crisis humanitaria, es decir, lo que el secretario general Almagro se refería en materia de falta de alimento, la desnutrición, la falta de medicinas, de vacunas, etc. Y la principal, y esto creo que es muy importante, la principal recomendación que estamos haciendo en este informe es el que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis. Nosotros, en América Latina, contamos con un extraordinario secretario general, como ha sido Luis Almagro. Qué duda cabe de su liderazgo y de su compromiso con la democracia y las libertades públicas. Lamentablemente, no puedo decir exactamente lo mismo del secretario general de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas debe, de una vez por todas, declarar el caso de Venezuela como un caso de emergencia humanitaria. Y esta no es una cuestión meramente semántica, porque si el secretario no define la situación de Venezuela, y no me estoy refiriendo al secretario general nuestro, al de la OEA, sino al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, si no lo define como una crisis humanitaria, la de Venezuela, no es posible activar todos los mecanismos con los que cuenta Naciones Unidas y que no dependen, y esto es muy importante, del beneplácito de Maduro. No dependen del beneplácito de Maduro. Es decir, Naciones Unidas tiene prácticas, tiene políticas y tiene además principios en materias humanitarias que le permite reaccionar con o sin el consentimiento del Estado que causa la crisis. Sobre todo esto nosotros vamos a elaborar, y lo verán ustedes en un informe el día 4 de abril, donde explicamos los procedimientos.
Estados Unidos ve con optimismo la propuesta de la Federación de la Cruz Roja Internacional para distribuir ayuda humanitaria en Venezuela. Así lo aseguró el representante especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abram. Informa Natalie Salas Guaiteiro.
Según el representante especial del Departamento de Estado para Asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, la Cruz Roja Internacional habría alcanzado un acuerdo para ingresar la ayuda humanitaria que aún se encuentra en Colombia y Brasil. En una primera fase, los suministros médicos beneficiarían hasta 650 mil venezolanos en al menos 8 hospitales seleccionados de acuerdo al grado de necesidad, aseguró Abrams.
La Cruz Roja ha dicho que no permitirá interferencia en la distribución de la ayuda, lo que creemos que es excelente, porque nuestro problema con el régimen venezolano en esta área ha sido que no distribuye la ayuda sobre la base de la necesidad, sino de la política. La ayuda se la da solo a las personas que tienen el llamado carnet de la patria, que es lo mismo que ser partidarios del régimen.
Por su parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja aseguró que van a negociar con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, así como con la oposición, para iniciar la distribución de la ayuda.
Nosotros somos listos a hablar con todos para ganar el acceso humanitario. Esto es un punto muy importante y delicado. No es tomar parte, es negociar el acceso humanitario.
El funcionario estadounidense también se refirió a la presencia de militares rusos y cubanos en Venezuela, algo que aseguró Estados Unidos está monitoreando muy de cerca.
One thing we can say is that their presence will do absolutely nothing beneficial to the people of Venezuela.
Una cosa que podemos decir es que su presencia no hará absolutamente nada beneficioso para el pueblo de Venezuela. No hace nada para resolver ninguno de los problemas que enfrentan, político, social o económico. Probablemente es revitalización para el régimen. Si bien los números no son enormes porque hemos visto que los números de cubanos son simplemente mucho más grandes que el número de rusos, realmente brindan asistencia real al régimen para hacer cosas que de otra manera no podrían hacer o no harían tan bien.
Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Un pequeño grupo de venezolanos une fuerzas alrededor de los Estados Unidos buscando recolectar ayuda para sus connacionales, tanto aquellos que carecen de elementos para suplir sus necesidades básicas en su país, como quienes llegan a Estados Unidos buscando nuevas opciones de vida. El informe desde la Voz de América lo tiene Tony Cano.
En todo el año ayudamos con lo básico, las leches, las avenas, las comidas, para poderlos mantener de alguna manera.
Quien habla es Miriam Mavares, propietaria de los restaurantes El Cocotero, ubicados en Nueva York y New Jersey. Miriam creó una fundación con el mismo nombre, pues las instalaciones para los dos propósitos son las mismas. Allí atiende a clientes, pero también almacena ayuda para los venezolanos que no tienen con qué atender sus necesidades básicas, tanto los que acaban de llegar a Estados Unidos como los que están en Venezuela.
Pedimos bastante ácido fólico, multivitamínicos para mujeres, multivitamínicos para bebé, desparasitantes.
En 2018 lograron enviar alrededor de 15.000 kilogramos de ayuda dividida en 250 cajas. Tras los apagones registrados en Venezuela, han enfocado fuerzas en el apoyo a la población infantil.
Ya veníamos trabajando con un grupo de niños que están en los centros psiquiátricos infantiles, en los centros médicos, en ambulatorios, que son fijos, que tienen una condición médica.
Como Gustavo, que ha colaborado en las colectas, muchos confían ciegamente en los administradores de las donaciones.
Tengo la fe de que eventualmente le va a llegar a la gente que la necesita, o sea, creo que es la fe que tenemos todos.
Entre la ayuda solicitada hay medicamentos, algunos de ellos regulados rigurosamente en Estados Unidos.
Para personas con diabetes o para personas con cáncer ya es otro proceso. Tratamos de que la persona afectada en Venezuela ubique a esta persona y se pongan de acuerdo para manejar los términos médicos.
Una jornada especial de recolección se llevará a cabo el próximo sábado 13 de abril en Nueva York y New Jersey. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El Papa Francisco rezó hoy el Angelus en la Catedral de Rabat, en Marruecos.
En el acto ecuménico junto a las iglesias de Marruecos, el Papa alabó a los religiosos que trabajan con la comunidad musulmana.
Al acto de hoy hubo españoles, franceses, congoleses y mexicanos, entre otras nacionalidades, y junto a ellos estaban los representantes de los cultos evangélico, anglicano y ortodoxo en Marruecos.
Francisco suscitó los aplausos cuando quiso homenajear a dos de los presentes, el padre Jean-Pierre Schumacher, uno de los sobrevivientes de una matanza en Argelia, y la religiosa italiana Sor Ercilia, que con 97 años de edad es la monja decana en Marruecos.
El discurso de Francisco estuvo centrado sobre todo en elogiar la labor de los religiosos, a los que animó a seguir estando cerca de quienes a menudo son dejados atrás, de los pequeños y los pobres, de los presos y los migrantes.
En Marruecos hay cerca de 25.000 católicos y dos obispos.
Israel dijo el domingo que Brasil abrió una oficina diplomática en Jerusalén durante la visita del presidente brasileño Jair Bolsonaro al país.
Obrigado por abrir una oficina diplomática en Jerusalén, dijo a Twitter el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, en un comentario que incluyó una foto del reunido contraparte brasileño Ernesto Araújo.
Brasil indicó este domingo que la oficina en Jerusalén ofrecerá servicios a su embajada en Tel Aviv.
La actriz estadounidense Angelina Jolie pidió un mayor compromiso de su país con el mundo en un discurso en la sede de las Naciones Unidas, contrastando con las opiniones del presidente Donald Trump, que incluso ha recortado el financiamiento del organismo.
La actriz estadounidense Angelina Jolie habló el viernes a favor de un mayor compromiso de Estados Unidos con el mundo en un discurso en la sede de las Naciones Unidas, que contrastó con las opiniones del presidente Donald Trump. Jolie, enviada especial de la ONU para los refugiados, pronunció el discurso de apertura en una conferencia para aumentar el apoyo a las misiones de mantenimiento de la paz de la organización. Estados Unidos busca grandes recortes presupuestarios para las operaciones de los cascos azules.
Hace 18 años, cuando comencé a trabajar con la Agencia de Refugiados de la ONU, había poco menos de 20 millones de personas desplazadas en todo el mundo, y las cifras estaban disminuyendo. En la actualidad, hay más de 65 millones de personas desplazadas. Y las cifras están aumentando.
Jolie se autocalificó como una patriota, pero también es un llamado a que los gobiernos del mundo trabajen juntos en igualdad de condiciones para reducir el riesgo de conflictos. Aseguró que es una forma en que se evita enviar a hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas a luchar y sacrificarse en el extranjero. Jolie elogió a la ONU en contraste con el desdén que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha mostrado hacia el organismo mundial, que incluso ha recortado el financiamiento del organismo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:32 entramos en nuestra segunda parte de este Noticiero del Domingo. Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del Noticiero del Domingo en Radio Martí. En los controles, Raúl Tápanes. En la producción y edición de este noticiero, Iván López Muñiz. Y continuamos informándoles
Yolanda Huerga
y este servidor, Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Y a las 12:32 abrimos nuestro recorrido noticioso nuevamente por las noticias de Cuba. Y en este día de hoy, pues estamos recordando cómo iniciaron las Damas de Blanco allá en marzo, el 30 de marzo del año 2013, después de la ola represiva del régimen de Fidel Castro contra los opositores, periodistas y todo el que se ocurriera decir algo en contra del régimen en ese momento. Y Marielena Alpizar es una de las damas de blanco que tenemos en línea y que fue testigo de todo ese proceso de cómo se iniciaron las Damas de Blanco allá en el año 2003. Marielena, buenas tardes, bienvenida al noticiero.
Buenas tardes a todos y a los oyentes. Primero diré que las Damas de Blanco, nosotros las Damas de Blanco, celebramos dos aniversarios. El primero, el de ayer, que celebramos 16 años, cuando 8 mujeres, Berta Soler Fernández, Dolia Leal Francisco, Yolanda Huelga Cedeña, Blanca Reyes, Miriam Leiva, Gisela Delgado Sablón, Marcela Sánchez Santa Cruz y Claudia Márquez fueron a la iglesia de Santa Rita de Casia en Miramar. Pues allí había un grupo de mujeres, el Comité de Madres Leonor Pérez, por la amnistía de presos políticos cubanos, que hacía año y medio, dos años, que estaban yendo a la iglesia para orar por la libertad de los presos políticos. Y esas 8 mujeres, esposas, de siete, el grupo de los 75 y una, Marcela, amiga de uno de ellos, pues comenzaron a ir a la iglesia. Luego, después, se fue avisando a las demás, a los demás familiares, las demás féminas familiares de los del grupo de los 75. Y quiero aclarar, y más que aclarado, que llevamos 16 años luchando con nuestros errores, con nuestras virtudes, pero 16 años llevan las damas de blanco luchando en las calles, cogiendo golpes, y tenemos dos muertes misteriosas, la de nuestra primera líder, Laura Pollán, y otra dama de blanco, Ada López Canino.
María Elena,
misteriosa.
En esa, en la primera marcha, tengo entendido que empezaron alrededor de la iglesia Santa Rita, o sea, dos cuadras hacia arriba, dos cuadras hacia abajo.
Sí.
Y sintieron miedo en ese inicio, y posteriormente vino la marcha del 30 de marzo del próximo año, del 2004, que fue la primer marcha gigante de ustedes, grande, dijera yo, por el centro de Habana, yendo a los departamentos de policía, las prisiones, no sé, es más o menos el preámbulo que tengo de todo eso.
No, esa fue el 19 de marzo, el 19 de marzo del 2004, que fue la primera vez que salimos de los predios de la iglesia de Santa Rita, porque primero nos paseamos por la Quinta Avenida, el paseo de la Quinta Avenida, dos cuadras para arriba, dos cuadras para abajo, en una marcha pacífica y silenciosa, muy solemne. Luego íbamos frente a la iglesia y rezábamos con las manos entrelazadas en alto un Padre Nuestro y un Dios te salve y un Ave María. Rezábamos de un Gloria. Y después nos íbamos para la casa. Sí, miedo sentíamos porque estábamos acosadas por la seguridad del Estado. Estábamos acosadas, miedo sentíamos. Pero como teníamos la razón y nuestros sentimientos eran puros, porque pedíamos la libertad de 74 hombres y una mujer que los habían condenado por gusto. Entonces, esa pureza por la que se le dio el nombre de blanco, no por la paz ni porque estaban vestidas, sino por la pureza de las intenciones de esas damas.
¿Y el gladiolo, qué significaba el gladiolo?
Bueno, el gladiolo significaba, luego, después fue, ahora no recuerdo el significado, yo sé que es que se aviva, pero va, no tengo, bueno, no tengo por ahí apuntado, pero no,
claro.
Yolanda, que me saque del apuro.
Yolanda está aquí.
Como el camaroncito duro.
Sácala del apuro.
Pues nada, sí, es que nos vamos poniendo viejas, María Elena. El gladiolo se usó porque es la flor de gladiolo se da todo el año y porque además es una flor que una planta que pierde un botón y sale otro, le arrancan un capullo y sale otro, y por eso es que se elige el gladiolo para la marcha de las damas de blanco.
O sea, lo había todo el año, era fácil, a diferencia de la mariposa, que es la flor cubana, que es difícil de conseguir, el gladiolo pues era mucho más fácil, ¿no?
Y es muy delicada la mariposa.
Sí, mientras que nosotros llevamos el gladiolo en la mano. ¡Ay, gracias, hermana!
María Elena, cuando, ¿tú piensas que empezaron a reprimir ya con más frecuencia o mayormente después de la marcha esa del 19 de marzo del 2004.
Sí, porque nos atrevimos a ¿cómo se llama?, a salir de los predios de Quinta Avenida. Fuimos a la al sitio de cárceles y prisiones nacional. Y figúrate, aquello fue un escándalo en La Habana. Ver a aquellas mujeres, no sé si eran 12 o 13 mujeres, con dos niños, porque Yolanda llevaba a su hijo y Bárbara Rojo llevaba al niño. En una marcha silenciosa, todo el mundo se quedaba pasmado. Entonces después montamos en un ómnibus, en una guagua, y el chofer y el conductor se querían retratar con nosotros y todo. Ah, muy importante, la prensa internacional que estaba allí en Cuba nos acompañó en esa marcha. Nos acompañó sigilosamente una cuadra y eso, pero nos acompañó en cárceles y prisiones, y después cogimos el túnel ese de Miramar después que cogimos la guagua y nos dejó ahí en el túnel de Miramar, que por cierto, un policía paró el tráfico para que nosotros pasáramos. El pobre, a ese lo botaré, lo expulsarían después. Entonces después fuimos a donde estaba situada la asamblea del Poder Popular. Entregamos una carta allí, al igual que entregamos una carta en cárceles y prisiones, donde protestábamos por los abusos que se estaban cometiendo contra nuestros presos.
Bueno, muchísimas gracias, María Elena Alpizar, pues una de las que vivió toda esa etapa de la fundación de las Damas de Blanco.
Es la que le puso el nombre a las Damas de Blanco en mayo de 2003, ¿no, María Elena? 2004.
Sí, el 22 de mayo, el día de Santa Rita del 2003. Por eso digo que celebramos dos, el 30 de marzo y el 22 de mayo.
Y que se escoge la iglesia Santa Rita porque era la santa de los asuntos difíciles, ¿no?
Sí, de las causas difíciles. Y es muy importante, aunque estoy vieja y coja, sigo luchando desde aquí en todo lo que puede, todo lo que pueda por las Damas de Blanco.
Muchísimas gracias.
Y por la libertad de Cuba, pero por mis ahijadas, ¿no?
¿Cómo no? Muchas gracias, María Elena, por la participación aquí en el noticiero. Hacemos una pausa y volvemos. Y continuamos con más noticias de Cuba. Estados Unidos negó este viernes los rumores de que los cubanos sean procesados como migrantes en el territorio de la base naval de Guantánamo en Cuba.
En un comunicado enviado a nuestra redacción, un funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reiteró que la política migratoria de Estados Unidos para Cuba no ha cambiado.
Los rumores de que los cubanos están siendo procesados para inmigración a través de la base naval de Guantánamo no tienen fundamento, asegura el comunicado. Continuamos apoyando la migración segura, legal y ordenada bajo las leyes de los Estados Unidos, recuerda la nota enviada por el Departamento de Estado.
Y el opositor y periodista independiente Adrián Quesada fue citado este viernes por la policía política de Camagüey. Quesada denunció a Radio Martí las amenazas recibidas durante el interrogatorio.
Sí, mi nombre es Adrián Quesada Flores, pertenezco a la Unión Patriótica de Cuba. Fui citado hoy a la tercera unidad de policía aquí de Avellaneda, de Camagüey, donde se me levantó la tercera alta de peligrosidad social. Recibí varias amenazas por el oficial Joan de la Policía Política, incluyendo me amenazaron hasta de quitarme la custodia de mi hija, porque ya que la madre de la niña mía falleció hace un mes atrás, y tengo a mi hija solo, me amenazaron hasta con eso, si no bajaba mi perfil con mi activismo político. Yo me activismo publicando en las redes sociales, colaboro con la revista La Hora de Cuba de Henry Constantín, y yo pienso que todas esas cosas las hayan conllevado a ellos a ir contra la pared. A mi activismo político en general, como tal. Después de esta tercera alta, ya lo que me imagino que venga es que se esté tramando para mí una prisión, un falso delito de peligrosidad social, porque ya no queda más nada que hacer. Ah, dale.
Y continuamos con más informaciones aquí en Radio Martí. El opositor y periodista independiente Adrián Quesada, bueno, fue citado el viernes por la policía política de Camagüey, como escuchamos anteriormente. Y cubanos aseguran que la falta de señales, el mal estado de las vías y los vehículos son parte de las causas de accidentes de tránsito en la isla. Iber Pacheco tiene un reportaje al respecto.
Cuba da a conocer una discreta disminución de los accidentes de tránsito en 2018 en un artículo publicado en la prensa oficial que pone la mira en conductores, pasajeros y peatones. También habla de la falta de responsabilidad y de la precaución y, por último, hace alusión al mal estado de las carreteras. Pero los conductores en la isla enfrentan otros problemas que no se mencionan en el artículo. Daniel Llorente es un opositor que se ha ganado la vida en ocasiones como taxista particular en La Habana. Sobre su experiencia, dijo a Radio Martí.
De noche hay calles que están oscuras y sangrera de baches.
Según Llorente, la situación está basada
en la indisciplina de muchos choferes y en la no reparación de las calles, la no garantía de las piezas de repuesto para los automóviles.
Ever Hidalgo transita a diario con su auto por Santiago de Cuba.
Aquí en Santiago se debe circular a 50 kilómetros por hora y hay que circular hasta mucho menos, ya que las vías están pésimas.
El artículo de la prensa cubana precisa que aunque el pasado año disminuyeron los accidentes de tránsito, las cifras aún son alarmantes. Por su parte, el opositor santiaguero Carlos Amel Oliva hizo recientemente una investigación sobre la problemática, donde concluyó que uno de los aspectos a tener en cuenta en los accidentes de tránsito es la forma en que se determina el estado técnico de los vehículos.
Con el contacto adecuado y una buena cantidad de dinero se compran estos dictamen técnicos.
Oliva también dijo a Radio Martí que otros accidentes se dan por la cantidad de animales en la vía pública.
La falta de cercas a los lados de la carretera que impidan que cualquier animal salga a la vía.
También la falta de una debida señalización.
Muchas vías mal señalizadas, hay falta de señales, hay lugares donde debe haber un pare y no lo hay. El trabajo de los policías de tránsito también es muy de lamentar. No aplican la ley por cualquier regalía.
Ivet Pacheco, Radio Martí.
Con 12:47, continuamos con más información.
Miembros del Comité de la ONU sobre Discapacidad cuestionan la independencia de las asociaciones enviadas por La Habana. El activista Moisés Leonardo Rodríguez analizó el tema en entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, Moisés, pasó algo interesante en la 21 sesión del Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que sesionó allá en Ginebra. En medio de todo este escenario donde la delegación castrista en el evento pensaba servirse con la cuchara amplia, pues salió la representante de México, la señora pues Amalia Gamio, y dijo allí que cuestionaba la transparencia y la independencia de la delegación cubana, lo que ya tú sabes lo que le trajo. Lo que le cayó arriba fue tremendo por parte de los oficialistas castristas, pero me parece que hay una lista interesante en ver esto, en todo esto. Hay ojos mirando que esto, antes no se veían.
Esto que me estás diciendo ratifica la estrategia que desde años atrás, desde la corriente martiana, le estamos planteando a la sociedad civil cubana. Fíjate que estas personas que trabajan en la red inclusiva de derechos de personas con discapacidad, que no es solo Goberna, ellos no forman gritería, sin criticar con esto a nadie, no forman escándalo, ellos simplemente se ajustan a las normas y han hecho informes de la situación real en el país con relación a los discapacitados, que incluye algunas cosas buenas, pero también hay otras muchas malas que los informes oficiales no incluyen. Claro, ellos no son sociedad civil, ellos son Estado, gobierno. Pero fíjense cómo el hecho de encontrar aliados, en este caso, ¿quién es México? Esos aliados, con sus representantes en el seno de Naciones Unidas, son los que han logrado descubrir la mentira gubernamental. Es decir, que no fue el Estado mexicano bilateralmente con Cuba, sino en el seno de Naciones Unidas, donde puso de manifiesto la falsedad
de que estas sean organizaciones no gubernamentales las enviadas por el Estado. Pero además se tiene en cuenta que a las independientes, a las verdaderas organizaciones de la sociedad civil, se le está limitando de movimiento, se le está impidiendo asistir a estos eventos. Entonces todo esto se va acumulando. Es muy importante que se entienda que cuando usted hace una comunicación, cuando usted presenta un informe, la ONU no resuelve en el momento. Pero si nosotros esos informes, que esas comunicaciones, se las hacemos conocer además a países aliados, en las sedes, en las embajadas y por otras vías, llega el momento en que ocurre eso que ha ocurrido. Para mí no es una sorpresa, para mí es el resultado de una labor consecuente de los actores de la sociedad civil ajustándose a las normas y procedimientos que establecen Naciones Unidas.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:50 comenzamos un recorrido por América Latina.
Estados Unidos asumirá la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la OEA este lunes con un fuerte énfasis en la situación de Venezuela. Jacopo Lucy tiene más detalles.
Abrir las puertas de la OEA nuevamente a Venezuela. Este es uno de los objetivos principales de Estados Unidos en la organización que desde el 1 de abril liderará con la presidencia del Consejo Permanente. El embajador Carlos Trujillo, el cual asumirá el liderazgo de la institución a nombre de Estados Unidos, considera posible la reintegración de Venezuela a través de representantes del presidente interino Juan Guaidó, quien expresó el deseo de no irse.
Nosotros queremos que ellos se queden como parte del sistema interamericano. Vamos a hacer todo lo posible ahora, después del 1 de abril, que nos toca la presidenta de los Estados Unidos, para aceptar que ellos ya no renuncien a la OEA y que sean parte del sistema interamericano, que son todos los países libres, democráticos en el hemisferio occidental.
Con la posible nominación de Gustavo Tarre como embajador para hacer firme el retorno de Venezuela, será preciso el visto bueno del secretario general Luis Almagro, que lo confirmó desde el principio, y el voto de al menos 18 naciones de la OEA. Ese será uno de los desafíos de la presidencia de Trujillo.
Sabemos que hoy en día en la OEA, los países que son miembros de la OEA más reconocen al gobierno de Juan Guaidó que el narcotraficante Nicolás Maduro. So, tenemos que lograr la mayoría, los 18, que reconozcan al presidente Juan Guaidó y que podamos aceptar su embajador. Y en ese momento arrancar con reconstruir la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Empero, la renovada presidencia de Venezuela en la OEA implicará algunas obligaciones, algo que ya el presidente interino Guaidó dijo estar listo a aceptar.
Venezuela va a tener las mismas obligaciones que tenemos todos los estados. Y esas obligaciones tienen que ser un país democrático y tienen que respetar los derechos humanos.
Sin embargo, para el gobierno en disputa de Venezuela, la OEA es ya un capítulo cerrado, pues anunció su retiro del organismo, el cual se hace efectivo el 27 de abril de este año. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La Cruz Roja anunció la inminente distribución de ayuda humanitaria en Venezuela, en plena batalla entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó sobre cómo atender la severa escasez de medicinas, alimentos e insumos hospitalarios. La AFP tiene los detalles.
Finalmente, ayuda para Venezuela. La Cruz Roja anunció que estaría llevando ayuda humanitaria inminente al país, sumido en una severa crisis por la escasez de medicinas, alimentos e insumos hospitalarios.
Estimamos que en un plazo de aproximadamente 15 días estaremos en la capacidad de dar inicio a brindar la ayuda que nos hemos comprometido.
El ingreso de asistencia se ha convertido en uno de los elementos centrales del pulso por el poder entre el mandatario Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos.
El régimen reconoce su fracaso al aceptar la existencia de una emergencia humanitaria compleja que ellos mismos produjeron.
Nosotros somos listos a hablar con todos.
Aunque la Cruz Roja advirtió que no se trata de victorias y que el objetivo es salvar vidas. La ayuda beneficiaría a 650.000 personas en un primer momento. Roca comparó su tamaño con la operación que el organismo lleva adelante en Siria, sumida en una guerra civil.
Y en Venezuela se han generado reacciones de apoyo a la resolución del denominado Grupo de Contacto Internacional, en la que rechazan una acción militar y promueven una salida electoral para solucionar el conflicto.
Sin embargo, personas consultadas aseguran que el uso de la fuerza es una mejor alternativa. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
El Grupo de Contacto Internacional, integrado por más de una decena de países, mantuvo una reunión en Ecuador en la cual abordó la crisis de Venezuela. Tras el encuentro se han generado reacciones diversas en la nación sudamericana.
El legislador Omar Ávila respaldó la resolución del Grupo de Contacto en Quito, aunque aseveró que los tiempos de los procesos políticos a veces son más lentos de lo que las personas desean.
Y aunque nosotros sí creemos que va a llegar a esas misiones, si va a llegar el momento de ese apoyo, y va a llegar, ojo, para que entre toda esa ayuda humanitaria, esos más de 100 millones de dólares, indudablemente la compartimos. Ahora, que quisiéramos que aceleraran más los tiempos, sí.
El manifestante David Mamber agradece el apoyo internacional a una solución pacífica, aunque dice que en las actuales circunstancias la salida electoral no es viable, razón por la cual es proclive a una intervención militar de paz.
Y lamentablemente sí, porque así es como cayó Marco Pérez Jiménez, cayó Pinochet, cayó Saddam Hussein, cayó el otro tirano de Panamá, Noriega.
Entre tanto, Joel García, abogado de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino privado de libertad, asegura que el gobierno en disputa se vale de ilegalidades para criminalizar a los que resisten a Nicolás Maduro.
Esos operadores de los tribunales son los brazos ejecutores junto con el Ministerio Público para politizar la justicia.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, rechazó las acciones de los opositores en contra de su gobierno, instó nuevamente a un diálogo y convocó para este viernes a un ensayo nacional de movilización de las cuadrillas de paz. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y una jueza federal le prohibió al gobierno de Jair Bolsonaro que continúe con actos conmemorativos del 55 aniversario del golpe militar que dio inicio a la última dictadura brasileña.
En una decisión provisoria, la magistrada Ivani Silva, quien respondió a una presentación de la Defensoría Pública, consideró que las celebraciones no son compatibles con el proceso de reconstrucción democrática.
La Defensoría había argumentado que celebrar un periodo en el que personas fueron torturadas y asesinadas representa un riesgo de que se produzcan nuevas rupturas democráticas.
El gobierno de Bolsonaro, un excapitán del ejército nostálgico de la dictadura, niega que en 1964 se haya producido un golpe y asegura que en verdad los militares respondieron a la voluntad popular para frenar al comunismo.
Y a las 12:57, seguiremos con más informaciones. El Papa Francisco publicó el viernes una ley sobre la prevención y lucha contra la violencia a menores y adultos vulnerables que se aplica a empleados de la Curia y del Vaticano. Los detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco publicó una legislación sobre prevención y lucha contra la violencia a menores y personas vulnerables, entre los que se incluyen los abusos sexuales. A través de un comunicado, el Papa detalló la legislación, que incluye una prescripción de 20 años para denunciar actos de violencia. El plazo se aplica a partir de los 18 años de edad para los menores agredidos. Francisco destacó que la Iglesia debe ser cada vez más una casa segura para los niños y las personas vulnerables. Respecto a los condenados por abusos, la misiva apunta que los abusadores deben ser destituidos de su cargo y recibir ayuda psicológica y espiritual para volver a reinsertarse en la sociedad. Estas directrices son exigidas por el Vaticano desde 2011 a las conferencias episcopales de todo el planeta, pero la Ciudad del Vaticano y la Curia Romana estaban todavía en un vacío jurídico al respecto.
El presidente Donald Trump criticó enérgicamente a dos influyentes legisladores del Partido Demócrata que han prometido seguir investigando al mandatario en relación con una posible interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. Luis Alberto Facal amplía.
El presidente Donald Trump desató un furioso ataque contra los partidarios de la investigación sobre posible interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos durante un mitin en Michigan, especialmente contra dos influyentes demócratas de la Cámara de Representantes que prometieron continuar investigándolo. Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jerry Nadler. Nuestro país resultó dañado y en este momento están usando respiradores artificiales. Están recibiendo respiración boca a boca. Pequeño cuello de lápiz Adam Schiff, lo vi hoy. Bueno, no lo sabemos. Podría haber habido una colusión con Rusia. Enfermos. Son personas enfermas. Aunque el informe del fiscal especial Robert Mueller no se ha publicado, el presidente afirma que lo exonera por completo. En su resumen de 4 páginas del informe, el fiscal general William Barr afirma que el informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera. Pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el resumen del informe del fiscal especial hecho por el fiscal general no es suficiente. He dicho y lo digo de nuevo, no, gracias señor fiscal general, no necesitamos su interpretación, muéstrenos el informe y podremos sacar nuestras propias conclusiones. Luis Alberto Facal.